Hola, mi nombre es Tien Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. En esta temporada estamos hablando de los temas que no has considerado. Tal vez no los has considerado porque no piensas que tienen nada que ver con el evangelio, el cristianismo, o tal vez simplemente no los has visto desde un punto de vista centrado en el evangelio o pastoral. Pues eso es lo que nosotros queremos hacer ahora en Confesiones. Entonces, acompáñanos. Como siempre, me acompañan mis pastores y mis amigos, Oscar Morales.
¿Qué tal,
y Justin,
¿qué tal? ¿Cómo
Burke
estás?
Holder.
Ve ahí que por un momento dudaste en decir pastores. No sé si todo está bien en tu corazón.
Mira, okay, hablamos de esto todas las semanas,
pues,
en la introducción.
Es que lo hablamos todas las semanas porque es la forma en que nos presentás. O sea,
¿cómo te gustaría que les presentara? ¿Cómo pues te gustaría que te presentara?
Con confianza, Oscar. Con seguridad.
Sí. Sí. Como los hombres más guapos que has conocido en la vida.
Ajá. Sí, eso es algo muy importante para ti.
Inteligentes.
Sí.
Ajá. Intelectuales.
Emprendedores.
Humildes.
De la nueva generación.
Así es.
Cosas así.
Ajá. Innovadores, creativos.
Sí. Hoy me acompañan, como siempre, los innovadores, los pastores de la próxima generación. Los hombres tal vez más influyentes en mi vida y en la vida de esta generación. De la próxima generación de pastores y cristianos y la iglesia. No solo en Guatemala, sino también en toda Latinoamérica. Donde sea que este podcast sea escuchado, tu vida será transformada por las siguientes dos personas.
Si solo tocas la pantalla en este momento.
Ajá, en este momento.
Pon ahora tu mano en la pantalla.
Pon ahora tu Te vamos a enviar.
Ahora. Sí. Ahora. Sí.
Sí.
Eso me gusta. Lo que dijiste me gusta como para cortarlo y que sea el video de introducción de la iglesia cuando subamos a predicar.
Ajá.
O cuando nos inviten a algún lado.
¿Cómo se sienten cuando han ido? ¿Cómo se sienten? Ajá. ¿Cómo se sienten cuando han ido a predicar en otra iglesia, en otros eventos, cuando los presentan? Feo. ¿Ustedes prefieren que los presenten con una así larga lista de aquí está todo lo que han hecho en toda su vida? ¿O que solo digan, aquí está el pastor Oscar Morales de Iglesia Roma?
Sí, es bastante incómodo.
Sí, es raro.
Cuando te presentan
es incómodo.
Así. Bastante.
Y usualmente hay
no
varios,
es como que...
hay varios errores. Entonces decís, eso no hice.
Bueno, y no es como que tenga la gran lista de currículum, ¿no?
Oscar vive en Guatemala, se casó con Regina y...
Y tiene dos hijos.
Está aquí para predicar.
O sea, ¿qué más?
Tiene una barba.
Sí.
Sí, usualmente si hay una larga lista de esas cosas antes de presentar a alguien es porque nadie los conoce. O sea, si todos ya te conocieran, si has hecho algo con tu vida, entonces no hay que presentarlos.
Así es.
Entonces, por eso siento que tengo que presentarlos todos los... A mí no me presentan vos, o sea, a mí no me invitas, entonces... Entonces me quedo aquí y hago este podcast con ustedes. Por eso yo soy el que los presenta a ustedes.
¿Y cómo se sienten con estos trends en los Estados Unidos de darles títulos así? Lead Dream Maker. ¿Verdad? Y cosas...
Visioneer.
Vision Pioneer.
No estaría mal. Yo siento que esa es como que la nueva... la versión nueva del doctorado honorario. ¿Verdad? Entonces, siempre hay pastores que dicen, es el doctor, no sé qué, va. Y realmente nunca estudió el doctorado, solo alguna universidad o sacó algún papel que dice que es doctor.
Un doctorado honorario. Sí.
Ajá.
Quiero poner de que soy
entonces
doctor.
Yo siento que ahora como ese título ya tal vez no es tan como sexy, nos inventamos nuevos títulos como visionario y cosas así. Porque suena, o sea, ¿quién no quiere ser visionario?
Sí.
Yo soy el visionario de este podcast.
Sí.
Justin, ¿cuál sería tu título? ¿Cuál sería tu título preferido?
Sí.
Poeta de Dios.
Eso ya alguien más lo tiene.
Sí, no, yo creo que sería el verídico, tal vez. El realista. El que tiene los pies sobre la tierra. Escoja. Sí.
El humilde.
También.
Oscar, ¿cuál sería tu título? arquitecto.
El arquitecto.
Musical.
El arquitecto musical.
The architect.
El arquitecto. Hashtag the architect.
Ahí está. Bueno, entrémosle al tema de hoy,
muchachos. Démosle. Hola, antes de continuar con el episodio, queremos recordarte que este episodio y toda esta temporada de Confesiones está siendo patrocinada por Biblia de las Américas. Así que si quieres saber más de esta traducción, por favor, quédate con nosotros y llega hasta el final. Gracias.
Bueno, muchachos, los tres estamos casados. Oscar, ¿cuántos años llevas de casado con Regina?
No sabes. Tenías que preguntarme, ¿verdad? O sea, así, no. Out of the blue.
Bueno, demasiados.
Casi 14.
Mucho.
Casi 14.
No,
casi
14. Tienen 12 años de casados.
De conocernos, de sí. Conocernos.
12 años de casados. 14
años.
Según Oscar, se casaron el primer día que se conocieron.
Sí.
Oscar, Justin, ¿cuántos años?
En mi corazón Oscar, yo ya estaba casado con ella.
Oscar se casó a los 10 años y empezó en el ministerio a los 8.
Cabal. Y Justin, sí. Vos y Jenny, ¿cuántos años tiene?
También 12 años, por eso sé es cuántos fácil. Años Oscar se ha casado.
Eso es fácil, sí. Por eso saben pues, mi respuesta.
Cabal, cabal. Pues Gaby y yo el otro mes cumplimos 10 años.
Wow.
Teníamos planes de hacer algo, de hacer un viaje o algo. Obviamente eso ya no va a pasar. Tal vez en el año 11 vamos a hacer algo más interesante. Pero... creo que cada uno de nosotros hemos tenido ya un tiempo para reflejar sobre el matrimonio, para experimentar ciertas etapas que uno siempre inevitablemente toca en el matrimonio. Y hoy queremos hablar de una de las etapas tal vez más comunes que vemos, que hemos visto en consejería, en prematrimoniales, también lo hablamos muchas veces. Y es que la idea del matrimonio para muchas personas no es atractiva porque suena como algo muy monótono, ¿verdad? La monogamía, esta idea de que vas a estar con la misma persona por siempre, o sea, hasta la muerte. Eso le da miedo a algunas personas, ¿verdad? O simplemente suena aburrido. Como seres humanos por naturaleza, en muchas áreas de nuestras vidas navegamos a la rutina, a la comodidad. Y en las relaciones, o sea, en el matrimonio, esto se experimenta cuando parejas casadas básicamente se conforman con cómo están las cosas y no hay como que una regla de en qué año va a pasar esto, incluso podría pasar dentro de un noviazgo y las razones por las que esto pasa pueden ser muchas, pero toda pareja en algún momento enfrenta esto donde se cae en la rutina, tal vez las responsabilidades del matrimonio y la vida cotidiana nos abruman y no sabemos cómo manejar la monotonía dentro del matrimonio. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes, o sea, como pastores que han aconsejado a parejas y han conocido a matrimonios que han luchado con esto? ¿Cuál ha sido su experiencia tocando este tema con parejas?
Yo creo que en muchos casos hay situaciones donde la gente realmente no se ha percatado de la monotonía en su matrimonio. Y lastimosamente yo creo que no logran identificar esas cosas a tiempo. Y se acostumbran simplemente a un ritmo relativamente adormecido en cuanto a su matrimonio. Y se estancan. Ya no se persiguen, ya no se buscan, ya no hay romance, por decirlo así, ya ni hay mucho intercambio relacional. Es simplemente el mismo día a día. Y por lo tanto, pues pierden el hilo de su matrimonio. Y eso puede resultar en nada menos que insatisfacción. O eso puede resultar en cosas terriblemente peligrosas para su matrimonio. Pero yo creo que muchas personas simplemente no se percatan de la situación. No consideran ese estancamiento o ese ritmo como algo que podría ser peligroso o malo o destructivo para su matrimonio.
Sí. Yo creo que tanto en la experiencia, digamos, aconsejando como en nuestra propia experiencia, solemos a tener etapas o a veces ya un estado perpetuo de pensar de que el matrimonio ya es algo que está terminado. O sea, es como llamarían los empresarios un producto terminado. Ya no es algo que debemos cultivar, como decía Justin, cuidar para que crezca. Y obviamente para que la rutina y toda la monotonía pues no lo mate, no lo marchite. Pero yo creo que si pudiera resumir es eso, ese pensamiento de decir pues ya no hay nada más que hacer, ya estamos juntos. En algunos casos ya hay familia y pues lo que queda es vivir la vida, ¿no? Entonces creo que la idea de que es un producto terminado podría de alguna manera como ejemplificar lo que hemos visto y experimentado en ese
sí, y es interesante utilizar esa palabra cultivar, porque en cierto sentido nosotros podríamos decir que el matrimonio es un organismo vivo. Hay dos personas que están invirtiendo en esto y un organismo vivo requiere ese cultivo, requiere esa atención. Cualquier persona, yo realmente no sé nada de agricultura ni nada así, pues, pero según entiendo.
¿Qué sorpresa en tu jardín?
Ah, sí, intenté y son terribles, nada sale, nada, nunca sale. Pero digamos que sé suficiente para esta analogía.
Sí.
Cualquier agricultor o granjero no simplemente deja el campo para con la semilla ahí adentro para ver qué sucede, sino que hay un proceso de cultivación que requiere el regar, que requiere el ponerle atención a la tierra, que requiere saber los momentos cuando debería involucrarse, los momentos que debería dejarlo tranquilo. Hay un involucramiento activo en la evaluación del proceso de cultivo. Y yo creo que lo mismo es cierto en el matrimonio, siendo un organismo vivo. En ese sentido, tenemos que ponerle atención a lo que está sucediendo y lo que no está sucediendo. Estarle tomando la temperatura, por decirlo así, con cierta regularidad. Ya cambié analogía. Pero para evaluar la salud del
matrimonio. Le tomamos la temperatura a las flores que plantamos. Y en el caso de algunas personas, les hablan y les platican.
Sí. Y dentro de cada flor hay una puerta. Y tú necesitas encontrar la llave para abrir esa puerta. Ahora. Y dentro de esa puerta hay un ojo.
Y cuidado.
Y ese ojo.
Sí.
Ve todo. No, pero uno de los temas, muchachos, que hablamos un montón en los prematrimoniales es las expectativas para el matrimonio, ¿verdad? No solamente para la boda y ese día tan especial y todo lo demás, pero todo lo que viene después. Y muchas veces lo que vemos es que el hombre, la mujer, el novio y la novia tienen expectativas diferentes de cómo luce el matrimonio, cómo debe lucir. Y muchos no tienen como una categoría o no han pensado en cómo va a lucir el matrimonio 3 años después, 5 años después, 10 años después. Y ciertamente cuando hablamos de la monotonía dentro del matrimonio, creo que algunos tienen la expectativa de que el matrimonio va a ser igual al noviazgo. O va a ser igual a esa etapa principal, lo que llaman el honeymoon stage, de luna de miel, cuando todo es romántico y feliz y todo lo demás. Cuando ustedes dicen, ok, la monotonía ocurre cuando no cultivamos esa intimidad y la relación y no le ponemos atención a esas cosas. Están diciendo que deberíamos tratar de siempre vivir en una etapa de luna de miel o cultivar ese como que romance para sentirnos así todos felices y románticos. ¿A eso se refieren? ¿O cómo luce cultivar tu matrimonio para que no se vuelva monótono?
Pues Oscar tenía 14 años de experiencia, así que Oscar, ilumínanos.
Sí, Oscar nos ganaste a todos.
Entonces. Porque hace 14 años conocí a mi esposa y estábamos casados en nuestros corazones.
En mi corazón.
No, yo creo que independientemente de la etapa en la que estemos, o sea, sí hay etapas diferentes. Está la etapa de luna de miel, la etapa de planificación familiar, la familia, etcétera, 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 ¿no? Independientemente de esto, creo que cultivar la relación significa entender precisamente que necesita atención y cuidado nuestro. Entonces, el problema es otra vez cuando llegamos a un punto en donde creemos que nuestra rutina y tener una rutina no es malo en sí mismo, pero que en medio de esa rutina ya no buscamos ese diálogo, ya no buscamos el escuchar, el estar pendientes de cómo está nuestra pareja. En nuestro caso siempre tenemos esta plática cada cierto tiempo. A veces pasa mucho tiempo sin tenerla, pero tratamos de retomarla. Es cómo estás, cómo te sentís, te sentís cuidada, amada, pastoreada, en qué puedo mejorar, en qué cosas he fallado. Y esa conversación creo que, a pesar de que nuestra vida no necesariamente ha salido de una rutina como la mayoría, que es levantarte, atender a los niños, trabajar, regresar, comer juntos, leer la palabra, tener un tiempo discipulado, ver televisión tal vez e ir a dormir. Sí. Esas preguntas creo que han cultivado en nosotros una preocupación más intencional tal vez de cómo está el corazón de la pareja, cómo está el corazón del cónyuge, qué necesito hacer. Y muchas veces, honestamente, han sido sorprendentes las cosas que nacen de una pequeña conversación, ¿no? Y yo creo que una de las expectativas que tenemos que manejar en el matrimonio, y es algo que insistimos mucho en los prematrimoniales, es que el dolor y el aburrimiento están en el mismo nivel de peligro para el matrimonio. Tanto reaccionar por nuestro dolor, porque algo nos lastimó, como caer en esa rutina en donde nos sentimos aburridos y creemos que ya, pues, otra vez es un producto terminado. Entonces, yo creo que la comunicación ahí constante es importante, a pesar de que podemos estar en diferentes etapas del matrimonio y dentro de rutinas, que sí. Al final creo que las rutinas, de nuevo, no son malas, pero la rutina nos reemplaza la relación, ¿verdad? Y a veces... Ese es el problema, que el matrimonio se siente más como esa rutina que una relación en donde platicamos
Sí, yo creo que el lío realmente es que el cuando hablamos del propósito del matrimonio en sí, nosotros sabemos que esto es modelar el evangelio y que específicamente dentro de la relación nuestra intención como esposos es el derramarnos, sacrificarnos por completo por el bienestar de nuestro cónyuge. Lo cual significa que yo no entro al matrimonio con mis intereses siendo los primarios. Yo entro al matrimonio por el bienestar de los intereses de mi cónyuge. Y que ambos están siempre, porque están llenos y satisfechos en el evangelio por el Señor Jesucristo. Él los ha cuidado por completo. Ellos pueden entregarse y darse completamente a su cónyuge para servir sus necesidades y sus intereses. El riesgo es... Porque eso requiere esfuerzo, eso requiere tiempo, eso requiere energía, que ambos se acomoden haciendo menos de lo que Dios espera de ellos en ese matrimonio, porque simplemente cuesta, ¿verdad? Porque simplemente nos es difícil. Entonces, lastimosamente, su experiencia matrimonial es menos de lo que Dios los ha diseñado para tener. Porque Dios los ha diseñado no para simplemente acomodarse, sino que los ha diseñado para estarse sirviendo perpetuamente por el resto de la vida y así demostrar el mensaje del evangelio en su matrimonio. Y en ese sentido, yo creo que es ahí donde esas preguntas, como vos decís bien, Oscar, esas preguntas van en función de ese servicio. Yo puedo suponer que estoy haciendo todo lo necesario para mi matrimonio, que yo estoy cumpliendo con mis deberes. Pero si yo no le pregunto a mi esposa, puede ser que lo estoy haciendo simplemente por mis propios intereses. Yo quiero servir a mi esposa, pero solo lo voy a hacer en los momentos que me son cómodos para mí. O yo quiero amarla, pero lo voy a hacer solo de esta. Sí, cuando me conviene. Entonces, yo creo que es ahí donde cuando ambos simplemente ceden ante a veces su haraganería, su pereza, y no quieren realmente ser intencionales en cultivar, en servir y amar como Dios los ha llamado a hacer, el matrimonio puede caer en una de estas, este estancamiento, esta rutina mala, que estoy de acuerdo, no hay rutina, hay rutinas que no son malas, pero puede caer en una de estas rutinas donde simplemente se acomodan con menos de lo que Dios realmente quisiera que disfrutaran y gozaran en su matrimonio.
Sí, y las pláticas, es increíble cómo las pláticas en consejería, la gran mayoría, digamos en el caso de los hombres, ¿verdad? Porque pues, obviamente nosotros estamos de ese lado, decimos, bueno, pues esto, estoy proveyendo, estoy saliendo temprano a trabajar, llego
estoy cumpliendo tarde, con mis responsabilidades estoy cumpliendo, como proveedor.
No les hace falta nada. Y la respuesta en estos casos, la mayoría de veces de la pareja, de la esposa, es sí, pero no me siento amada. Y es esta confusión en la cabeza del hombre, decir, bueno, pero si estoy proveyendo, estoy todo haciendo todo lo que un hombre debería hacer, ¿cómo es que no te sentís amada? Y otra vez es precisamente por lo que dice Justin, ¿no? Esa falta de compromiso de ir más allá de simplemente lo que nos toca hacer. Uh-huh. Y ser intencionales para cultivar el amor en el corazón de nuestra esposa. Y creer que solo con cumplir, pues ya con eso cumplí y ya puedo llegar a la casa a hacer lo que yo quiera.
Sí. Y la triste realidad es que muchas veces, como Justin mencionó, no vemos tal vez las características de un matrimonio monótono, la frustración, insatisfacción, desilusión, amargura. No identificamos estas cosas hasta que algo pasa. Tal vez un pecado más grande ha ocurrido. Y en esos momentos es usualmente cuando vienen con el pastor, uh-huh, o con alguien más en su iglesia y dicen, o por causa de infidelidad, uh-huh, perdón, o alejamiento, o hay algo malo en la relación, vienen buscando ayuda. Pero el problema comenzó mucho antes que, exacto, ese momento, ¿verdad? Es como cuando, como están diciendo ahorita, cuando hay, por causa de no querer cultivar la relación, tal vez porque simplemente eres un haragán o simplemente no le has puesto la atención que tu relación merece. Esto lleva a otros pecados. Y esa es la realidad. Esa es la naturaleza del pecado. El pecado siempre te lleva a otros pecados. Entonces, tal vez uno diría, pues, estar aburrido en mi matrimonio no es como un gran pecado, ¿verdad? Mm. Pero el aburrimiento te puede llevar a otras cosas. Te puede llevar a ver a otras personas con lujuria, a querer desear otras cosas fuera de tu matrimonio. Tal vez emocionalmente, buscar a otras personas emocionalmente, físicamente, sexualmente. Pero es importante reconocer que es más como un proceso, ¿verdad? Dentro del matrimonio. No es solo como un momento donde de repente el matrimonio se volvió monótono, sino que eso es algo que pasa a través de mucho tiempo, después de mucho tiempo, no inmediatamente. Uh-huh. Si alguien viene con ustedes y dicen, bueno, estoy aburrido en mi relación con mi esposa, o siento que nada está pasando, o siento como que literalmente no siento, o sea, no siento como que la quiero dejar ni nada así, pero tampoco me siento como que muy atraído a ella, o que la deseo, o que quiero estar con ella. Se ha vuelto casi como que mi roommate, compañera de cuarto, ¿entendés? En mi casa, pero no siento nada. ¿Por qué es esto? O sea, ¿qué ídolos tal vez dirían que esto está como que exponiendo en su corazón? ¿O cómo manejarían esta situación?
Mira, yo creo que en esos tipos de casos, obviamente el ídolo principal es sus propias expectativas de lo que él quisiera obtener y recibir de su esposa, ¿verdad? O sea, es ellos están en el centro de su matrimonio, y porque realmente no les llama la atención mucho, no están persiguiendo, no están cultivando, no están trabajando. La pregunta no es si vos estás disfrutando tu matrimonio o si tu esposa te atrae, entre comillas. Es más bien cómo es que tú la estás sirviendo a ella. ¿Qué es lo que ella necesita? Y estás tú buscándola, persiguiéndola, deleitándote en ella. Aún si eso no necesariamente te da algún cambio algún beneficio propio. Lo otro que usualmente va de la mano con muchos hombres es un asunto de pornografía. Uh-huh. Y hay es difícil, decimos en inglés, no sé cuál viene primero, la gallina o el huevo. O sea, es difícil saber si el aburrimiento resulta en la pornografía o si la pornografía resulta en el aburrimiento. Pero,
o ambas, o sea, puede ser ambas.
Exacto, en muchos casos yo creo que lo es, pero para muchos hombres parte de la razón por la que no se deleitan en su esposa es porque Sí, están llenando su mente de imágenes de otras mujeres, de otras situaciones, de fantasías que no les corresponden. Uh-huh. Están haciendo de la mujer un objeto que simplemente existe para satisfacer sus propios placeres. Y por lo tanto, obviamente, su esposa jamás, jamás podrá llegar a ese nivel inexistente. Y entonces, comparado a eso, ellos ven su matrimonio como algo aburrido, cuando lo que es verdaderamente placentero, por decirlo así, es la complejidad de la mujer que está acostada a la par tuya. Pero no, si su mente, su corazón y sus ojos están prestados a otras cosas, no van a poder verlo.
En esencia es el egoísmo, ¿no? El ponerme yo en el centro. Y yo creo que otras cosas interesantes también cuando vemos este tipo de casos, creo que lo esencial es lo que mencionó Justin, ¿no? Nosotros en el centro y nuestras expectativas, pero hay incluso parejas que podrían argumentar que su rutina sí es flexible y que salen de vacaciones y que viajan, pero cuando empezás a hacer preguntas te das cuenta que viajan en la misma época, al mismo lugar, hacen las mismas actividades. Entonces, al final, hasta ese tiempo que rompe la rutina se vuelve una rutina. Y al final, detrás de eso puede estar un ídolo de control, ¿no? De querer tener el control y este miedo a la incertidumbre de si yo cambio algo de lo que yo ya tengo bajo control y sé que funciona, esto se va a desmoronar y yo ya no voy a tener el control de esto, ¿no? Entonces, creo que es interesante también ver esos casos en donde...
O aún simplemente superficial. O sea, lo hacen porque les gusta la... Sí, les gusta la imagen de esta pareja que es aventurada y que hace estas cosas. Pero por debajo de la superficie es igual de aburrido.
Sí, y el corazón de la pareja puede estar igual. Pueden salir de vacaciones, no sé, al lugar más hermoso, a Grecia, con todo pagado. Igual no pueden sentirse amadas, cuidadas y atendidas.
Uh-huh. Pues sigamos hablando, pero tomemos una breve pausa primero. Bueno, mucha, nuestro patrocinador esta temporada es la Nueva Biblia de las Américas. Hemos en cada episodio contado un poco de nuestra historia con esta Biblia, con esta traducción y por qué nos encanta. Yo recién aprendí algo nuevo acerca de las ediciones que está ofreciendo. Sí, yo sé. Pero gracias a Dios me sigue enseñando más. Entonces, cada día. Pero si vas a la página de BibliaLasAmericas.com, ahí podrás ver las diferentes ediciones disponibles de esta Biblia. Ahora, yo pensé que podrías comprar esta Biblia solo en este color, en el café. Y habían otras Biblias, tal vez la ultra fina, que solo lo podrías comprar en este tamaño, que es más compacto, y en este color. Pero, de hecho, hay muchos otros colores. Entonces, si por ejemplo te gusta el estilo, el look de la Biblia, perdón, aquí, ahí está, de la de notas, que es como un gris cloth, como esta, no sé si la pueden ver ahí. Si te gusta este estilo, también lo puedes conseguir. Podrías conseguir como una compacta, una de este tamaño, pero con este estilo de portada, ¿verdad?
Yo quisiera también dar unos ejemplos de los diferentes estilos, pero...
Sí, yo sé. Todas las semanas me recuerdan. Uh-huh. Todas las semanas me recuerdan
que... Lo prometiste. Yo solo por eso lo estoy recordando, porque... On record. Sí. Lo prometiste.
Sí, es que con la pandemia, muchachos, todos estamos... Sí. Maneras, entonces... shipping no era lo que era antes. Uh-huh. Entonces... Pero si quieren ir a BibliaLasAmericas.com, también ahí pueden comprarlas.
De hecho,
si quieren recibirlas, tal vez más pronto. Uh-huh. Que me imagino que Amazon tiene más recursos para enviar Biblias que yo. Uh-huh. Pero no sé. Pero todo eso para decir que pueden conseguir todas las ediciones en diferentes colores, portadas y todo lo demás. Hay una... Muchos me han preguntado por la ministerial, la Biblia del Ministro en negro. Y hay una nueva versión que esa no es como que la de super cuero, que no sé qué, que edición limitada que regalamos al lanzar el podcast. Pero sí hay una versión ultra fina con una portada negra. Entonces, si te gusta una Biblia negra, si quieres estar buscando una con una portada negra, busca esta.
Y ya han salido todas oficialmente, ¿verdad? O sea, ya todas las ediciones ya salieron.
Sí, vendrán más el otro año, pero las que van a salir este año ya salieron. Entonces, la que más ha vendido... A ver, adivinen cuál es la que más ha vendido, mucha. Que estaba hablando con los de Editorial Vida y me contaron.
La de dos columnas.
En el, bueno, sí es dos columnas, pero todas son de dos columnas, todas menos la de una columna.
Nunca podía perder con esa respuesta.
La que
nunca
tiene el Evangelio de Juan.
la que tiene el Antiguo y Nuevo Testamento. Cabal. No, esta es la ultra fina azul compacta. Esta es la que más ha vendido hasta ahorita. Entonces, siento que solo te estoy tirando Biblias aquí.
Tengo sí, tantas que tenés, ¿verdad?
Tantas que tengo aquí, ¿qué voy a hacer con ellas? Pero bueno, si tú quieres conseguir una Biblia, puedes ir a Biblia de las Américas. Además, estamos regalando el audiolibro del libro de Romanos en confesiones.org/romanos. Lo puedes ir a descargar gratuitamente. Entonces, ve y hazlo. Y si tienes alguna pregunta, escríbenos. Queremos hablarte más acerca de esta Biblia.
Vayan,
entonces,
vayan, bájenlo.
Vayan. Entonces, básicamente, mucha de lo que estoy escuchando es que la monotonía en el matrimonio no solo es un asunto de actividades o rutinas, sino que es un tema del corazón. Y es algo que debe, solo se puede resolver si examinamos nuestro corazón en nuestro matrimonio, si examinamos los ídolos que tenemos, los patrones de pecados, nuestros deseos y expectativas sobre la otra persona. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿qué nos enseña la Biblia acerca? Yo sé que la Biblia habla acerca del matrimonio y el propósito y diseño. Podemos leer pasajes como Efesios 5 para ver eso. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué tiene que ver eso con este tema en particular? Con la monotonía dentro del matrimonio.
Pues yo creo que en muchos casos lo que está por debajo de esa monotonía a nivel de nuestro corazón. Usualmente estamos hablando de anhelos, de temores. O de simples actitudes que manifiestan dónde es que nosotros estamos encontrando nuestro gozo, nuestra satisfacción, nuestra identidad y lo demás. Y a final de cuentas, no fuimos diseñados para que el matrimonio nos sacie. No fuimos diseñados para que el matrimonio nos satisfaga. Aún el matrimonio más lleno de gozo y actividad y felicidad no es suficiente para verdadera y completamente saciar al ser humano. Lo que nosotros vemos a lo largo de las escrituras es que nosotros fuimos diseñados antes que cualquier otra cosa de estar caminando en intimidad con el Señor, y que entonces nuestros anhelos encuentran su cumplimiento en Él. Nuestros temores son apagados al confiar en Él. Y yo creo que en muchos casos lo que nosotros estamos viendo en ese aburrimiento no es primeramente personas no satisfechas con su cónyuge. En muchos casos lo que nos hemos encontrado es personas no satisfechas en Dios. Y por lo tanto, no están satisfechos en su matrimonio tampoco.
Al final nuestras relaciones horizontales son un resultado de nuestra relación vertical y la más importante, ¿no? Entonces, si mi relación con Dios es aburrida o monótona en el sentido de que está estancada, ninguna otra relación va a poder dar fruto. Y eso otra vez nos lleva a las preguntas que siempre hacemos en consejería, ¿no? Cuando alguien viene y me siento así, me siento estancado, me siento, no sé. La primera pregunta es, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? Y la respuesta siempre es, bueno, es que la verdad me he estancado. y ahí está el resultado, ¿no? Entonces, es un resultado de nuestra relación con Dios.
Sí, yo creo que ahí también hay también entonces ciertas cosas que prácticamente una pareja puede y debe hacer, pero yo creo que principal entre todas estas cosas es abrir la boca y hablarlo con su cónyuge. Yo creo que muchas personas creen que es mejor simplemente guardar esas cosas como secreto en mi corazón. Si yo me siento así, es que va a generar mucho conflicto si se lo hablo. Es mejor para la paz del matrimonio simplemente guardar la boca cerrada. Cuando al contrario, o sea, eso termina siendo algo viral en tu propio corazón y en tu propio matrimonio, que si no se externa, si no se habla, no se va a poder tratar y por lo tanto no se va a poder ver todo lo que Dios ha diseñado para que el matrimonio y que el matrimonio sea todo lo que Dios quiere que sea. Entonces yo creo que lo más importante, aún después de que nosotros hablamos de estos asuntos de disciplinas espirituales, yo creo que es muy importante, y no es de menospreciar las disciplinas espirituales, esas son muy importantes, pero prácticamente yo creo que es también importante el asegurar que estamos abriendo los canales de comunicación con nuestra pareja. Muchas personas creen que si lo hablan van a generar más conflicto. Entonces suponen erróneamente que lo mejor para salvaguardar la paz del matrimonio es no hablarlo, ¿verdad? Entonces, si yo no siento que realmente estamos cultivando nuestro matrimonio, mejor simplemente no digo nada y de ahí veo si implícitamente le puedo dar a entender cómo me siento, cuando yo creo que lo que es sumamente importante es poder abrir esos canales de comunicación, el poder escucharnos los unos a los otros, hablarnos libremente y poder juntos procurar el vivir nuestro matrimonio tal y como Dios nos ha diseñado hacerlo. Entonces, abrir esos canales de comunicación creo que es sumamente importante y es muy práctico. O sea, ni es algo muy etéreo o abstracto, es simplemente, mira cómo. Sí, o sea, de 0 a 10, ¿cómo calificarías ahorita nuestro matrimonio? ¿Cómo me calificarías a mí como esposo? Esas cosas son difíciles, pero son muy prácticas
y creo
poder
que
hacerlo.
Que lo más difícil de eso, aunque eso es difícil lograrlo, es callarnos y escuchar.
Sí,
porque de repente pensás que te va a decir, no, pues tú eres un 8, un 9 y te dice 2. Y rápido querés ir a... Sí, pero estoy proveyendo, pero lo que pasa es que he estado cansado. O sea, y otra vez lo que no queremos es escuchar y entender qué es lo que está sucediendo en el corazón de nuestra pareja. Entonces, abrir los canales de comunicación y escuchar sin poner excusas, ¿verdad? He tenido gente en consejería que literalmente le dice, tú no necesitas rosas. Yo estoy trabajando para que tengas un techo y eso es más importante. Y otra vez, o sea... no estás entendiendo cómo funciona el corazón o qué necesidades hay en el corazón de tu esposa. Entonces, escuchar, pero también callarnos y entender qué es lo que está necesitando nuestro cónyuge.
Y esas respuestas manifiestan su inseguridad. Que no están seguros, no están seguros realmente en Cristo. Si Dios me ha amado y aceptado en medio de toda la basura que yo tengo acumulada en mi propia vida... Eso significa que si el Dios creador soberano me ha amado, yo soy libre para poder escuchar lo que dice mi cónyuge sin tener que defenderme. Porque lo más probable es que soy aún peor de lo que mi cónyuge ha escuchado o ha visto. Y aún así Dios me ha amado. Entonces yo puedo junto con ella ver mi corazón, ver mi conducta y evaluarlo a la luz de las escrituras y poder juntos pelear por el bienestar de nuestro matrimonio. Pero estancarme como si estamos en el ring de boxeo y yo te intentara defenderme, no, eso solo va a resultar a más peligro.
Creo que el aburrimiento y la monotonía ocurren en el matrimonio no cuando dejamos la etapa de luna de miel. Creo que incluso esa etapa de luna de miel y el romanticismo irrealista puede convertirse en un ídolo también. Pero la monotonía y el aburrimiento ocurren cuando dejamos de poner a la otra persona primero, cuando dejamos de sacrificar nuestros deseos y nuestras expectativas y lo que nosotros queremos hacer por la otra persona. Y es ahí donde el evangelio se vuelve tan importante para nuestros matrimonios y esa relación vertical con Dios define de manera tan importante la relación horizontal que tenemos con otras personas, particularmente en este caso con tu cónyuge, porque el evangelio se trata de Dios entregándose, Jesús entregando su vida por ti, para darte vida a ti. Entonces, si quieres darle vida a tu esposa, tienes que entregar tu vida por ella. Y ahí es donde vemos que vemos a la otra persona florecer y crecer en amor, pero también en todas estas otras de estas maneras que ya hemos descrito. No se trata simplemente de estas actividades, no se trata simplemente de cambiar tus rutinas. Pero lo que está detrás de eso, lo que debe de estar detrás de eso, es un corazón que ama tanto a su esposa que está dispuesto a darlo todo para que ella pueda... está dispuesto a cambiar sus rutinas, está dispuesto a cambiar sus expectativas, está dispuesto a escuchar a la otra persona porque quiere ver a la otra persona ser feliz y también que se cumplan sus deseos y sus expectativas, ¿verdad? Sí. Y a la hora de hacer esto, estamos amando como Cristo nos amó. Estamos amando como Cristo amó a la iglesia. Y creo que ahí es donde vemos que la Biblia nos da un patrón. No, tal vez no de consejos así tan prácticos, pero con un fundamento centrado en el evangelio. Eso nos da la libertad de pensar menos en nosotros y más en nuestra esposa. Y eso es lo que va a matar cualquier aburrimiento o monotonía cuando no se trata de ti. ¿Algún último consejo, Mucha, que le darían a una pareja, ahora sí, práctico, lo que sea, o que le darían a alguien en consejería sobre este tema?
Yo creo que les diría también que traten de identificar las razones por las que se sienten así. Y creo que por experiencia también las razones más comunes es cómo la tecnología interfiere en nuestra relación. Tiempo en pantalla... juegos, o sea, hay un montón de hombres que siguen llegando a su casa a jugar toda la tarde con sus dispositivos.
O cuando cenan o comen, solo Exacto. ven. O sea, ese para mí es difícil. Sí. Porque cuando yo como, a mí me gusta ver tele Exacto. o mirar a un video en YouTube, en mi celular, o estar en Twitter o algo así. O llamar a Justin, que muchas veces, bueno, tal vez, no todas, no siempre, pero... A hablar con otras personas, incluso por teléfono o algo así, en lugar de solo sentarte y estar presente con mi esposa.
Sí, esa es una de las decisiones que tomamos, de hecho, por la serie que estamos sacando de Pureza en Familia, de no tener dispositivos ni siquiera cerca de la mesa en esos momentos. Y sí cuesta, honestamente. Entonces, identificar esas cosas, ¿no? Tu tiempo en redes sociales, en juegos, en pantalla... puede ser incluso falta de límites en el trabajo o en tus horarios, en donde crees que pues siempre tenés que llegar tarde porque esa es una señal de que estás haciéndolo bien, cuando es todo lo contrario. Falta de intimidad, no solo sexual, sino física, en lo que decimos, en cómo nos relacionamos con ella, si la abrazamos, si agarramos su mano, cosas que damos por sentado a veces y que todo esto al final nos lleva a tener una relación hombro a hombro, viendo para adelante. Estamos juntos, pero no estamos cara a cara. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Estar cara a cara, comunicación, preocupándonos, sirviéndonos, amándonos, ¿no?
Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. ¿Cómo es?
Cara, ya, no cara. Te la sabes.
¿Cómo es?
Sí.
No, pero ¿cómo es la última línea?
Yo solo escucho canciones en inglés. Hablando de solo escuchar canciones en inglés, hoy son las elecciones, así que oren y escuchen canciones en inglés.
Y oren.
Tiene que ver una cosa con el otro, sí, con la otra.
Yo me quedé pensando, ok, ¿cómo va? Sí. ¿Cómo vamos a unir las elecciones con? Pero sí, tenés razón. Bueno. O sea, esa es la canción. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo
también
y que
te
nadie
sabes.
Diga nada. Porque estoy viendo al maestro.
Quiero llamar a Jenny, a mi esposa. Ahora ya me siento... Sí. Enamorado.
Está bueno, muchachos. Sí. Pues eso ha sido Confesiones, episodio número no sé. No sé qué número es, pero...
9 esta temporada.
Búsquenos. Sí, sí, 9, digamos. Búsquenos en redes sociales, Instagram, búsquenos, todo lo demás. Suscríbanse, Spotify. Sí, gracias, Oscar. Sí. por repetirlo todo.
Gracias, mejor decirlo Steven, tú. A ti por decirlo primero.
Terminemos el episodio ya.
Sí, terminemos el episodio.
Bueno, órale.
Órale.